Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en la sintonía de COPE con nuestra programación local en esta jornada de viernes 4 de noviembre. Eso quiere decir que tenemos aquí en los estudios de COPE a Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué te nos vas de ruta?
Sí, me voy, pero me voy enseguida. O sea, me quito los auriculares, dejo el micrófono y salgo corriendo para...
¿A dónde?
Me voy hasta Calatorao, en las cercanías de Cratayud, de los que no sepan dónde está Calatorao, porque resulta que se celebran las décimas jornadas de Cristalología Aragonesa y entonces me toca ir ahí. Bueno, siempre voy, pero esta vez me toca ir de ponente, me toca ir de conferenciante.
Muy bien. ¿De qué vas a hablar, más o menos?
Voy a hablar, este año va de las 10 fortificaciones o los 10 castillos aragoneses más emblemáticos o más famosos, y su mirados desde el punto de vista de su explotación, porque hay una cosa que defendemos en el mundo de la castellología, que los castillos hay que darles vidilla de tal manera que estén explotados, porque si tú arreglas un castillo, ¡ay, qué bonito! Y no le das ninguna utilización, se viene abajo. Por ejemplo, lo del castillo de las Res está muy bien, porque es una casa fortificada, es un castillo, y entonces han puesto el museo ese de dibujo, sí, que tiene fama internacional, ¿no? Entonces, pues una buena utilización. Y entonces, claro, vamos, las 10 fortificaciones más grandes de Aragón, la del castillo de la Jafería de Zaragoza, el castillo de Valderrobles, que está en Teruel, de Mora de Rubielos también, el de Monzón, también lo están tratando muy bien, el Peracense, que también está en Teruel, Loarre, el de Alcañiz, bueno, ¿entiendes? Ahí estaremos todos.
¿Cuántas cosas tenemos aquí?
Y yo voy a defender el tema de la ciudadela y la explotación que se hace de la ciudadela, porque hay, o sea, las visitas, los congresos, las conferencias, los encuentros, recreaciones, teatralizaciones. A Toño le pongo 3 diapositivas.
Sí.
A Toño le pongo en tres diapositivas, porque se lo merece mucho y bien, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, mañana empieza. A mí me toca ser el conferenciante. Además, me han puesto un buen puesto por la tarde, en un momento importante, cuando habrá mayor afluencia de gente. Y entonces, daremos a conocer a todo Aragón, porque igual aprendemos alguna cosa de lo que hacen en otros castillos para aplicarlo en el nuestro. De lo que hacemos aquí, es lo que se hace el castillo de Jaca, yo sé que aprenderán mucho el resto de los castillos aragoneses.
Seguro. Dicho esto, Juan Carlos, vamos a retomar nuestras relaciones con los franceses, porque es que quedan muchas cosas de las que hablar en relación a este asunto.
Sí, las jornadas anteriores hablábamos de las cosas buenas que había pasado con ellos y la buena relación y que esperamos que continúe y que incluso que se mejore.
Sí.
¿No?
¿En qué nos vamos a centrar hoy?
Pues en una patata caliente, que anduvo esa patata caliente rondando durante muchos siglos, ¿no? Estoy del Valle de Astún. El Valle de Astún ahora es español, indudablemente, es jacetano, es jaqués, porque nos lo dio Fernando el Católico. Hombre, esto lo estoy resumiendo mucho, porque esto, hay un libro de Javier Lázaro, que nuestro amigo Javier Lázaro, que hizo el estudio de Astún y de toda su historia y todos los acuerdos que ha habido. La mayoría de las ideas y conceptos que voy a verter aquí hoy en el programa están sacadas de su libro, o sea que no son de mi pluma, pero sí hay que reconocerle a cada uno lo que hace. Javier Lázaro es el que hizo este trabajo, ¿no? Astún, ahora es, por cierto, ¿habrá nieve con este agua que nos está cayendo?
La cota de nieve hoy está en los 1.600 metros.
Bueno, a ver si va cayendo algo y se va enfriando la tierra. Bueno, el caso es que esto, Astún ha tenido una explotación ganadera durante mucho tiempo, ahora no, pero ha tenido una explotación ganadera durante siglos, siglos y siglos. Igual no estaría mal que volviera, porque además eso viene bien a la tierra, ¿no? Y el uso, el comienzo de la explotación ganadera de Astún, pues viene de hace 7.000 años. De hace 7.000 años, hay referencias, no sé si algún arqueólogo o yo quién lo habrá sacado, pero claro, evidentemente, Astún es muy laminero, ese sitio es muy laminero para que puedan ir los pastores de la zona del sur, que somos nosotros, o de la zona norte, que sería pues los del Valle de Aspe, nuestros vecinos. Y entonces desde hace mucho tiempo ya se sabe que en el siglo XII pues que había conflicto. Entonces, siempre se ha considerado que Astún era español, evidentemente, y se sigue considerando, ¿no? Y Alfonso el Batallador concedió la utilización de los pastos a los monjes de Santa Cristina de Somport. Eso es, hay un documento que dice eso. Y luego hubo esto, eso no quita para que los franceses pudieran ellos también utilizar los pastos. Y entonces hubo una serie de acuerdos verbales entre ambas partes, entre los monjes, los de Jaca también, y luego, de tal manera que en el año 1514 se hizo una concordia en Canfranc, de regulación de uso. Entonces ya ahí llegaron a una especie de acuerdo, pero no todo el mundo quedó muy satisfecho. Y dentro de los que no quedaban satisfechos estaban los pastores, que te digo yo, de la zona del Valle de Aspe. Entonces empezaron las provocaciones. Entonces los de Jaca, dos propietarios de Jaca que tenían ovejas, las subieron ahí. Yo ahora no recuerdo cuando me leí el libro si estaban en todo su derecho o no, pero resulta que los Juan Baguer y Miguel Jiménez, que eran dos propietarios, subieron las ovejas en el año 1515, en el verano, las subieron al valle. Y entonces eso a los franceses no les sentó muy bien. A lo mejor porque aquel año les tocaba a ellos, o no sé qué. Bueno, el caso es que los aspeses y gascones, en pie de guerra, con mano armada, se presentaron con banderas desplegadas, trompetas, tambores y armados con arcos y espingardas.
Porque subieron dos.
No, subieron ellos dos con las ovejas.
Con las ovejas.
Y las dejaron ahí. Y ellos se bajaron, dejaron unos pastores y ellos se bajaron.
Sí.
Y entonces los franceses se enfadaron y entonces fueron con un gran despliegue, lo que digo yo, con trompetas y tapores, ton, y armados con arcos y espingardas eran arcabuces, trabucos, para entendernos, y con gran ímpetu y alborote. O sea, entonces lo que hicieron, la emprendieron con las ovejas y los pastores. Entonces los pastores se replegaron, se dice, oye, mira, que estos vienen, son muchos, igual eran dos centenares, y entonces son muchos, vamos a replegarlos. Entonces intentaron replegarse, pero no les dejaron, y entonces hubo tiros. Hubo un pastor, vamos a decir, español, o canfranés, o jaqués, ya no sé dónde era, herido, y un perro muerto. Entonces estos huyeron, y entonces se quedaron ellos con todas las ovejas. Entonces cogieron las ovejas y las mataron todas, hicieron un montón impresionante, hicieron con todas las ovejas muertas. Entonces claro, eso es casi una declaración de guerra, pero aún fue más insultante, porque a una de ellas la ahorcaron y luego la crucificaron, le pusieron una cruz y le pusieron un gorro encima de papel cartón, diciendo que si era a Fernando Católico. Madre nuestro mía. Fernando Católico, entonces, porque era insultante, ¿no? Era insultante Fernando Católico. En este año, por ese tiempo, se había anexionado Navarra y estaba a veces en conflictos con los del Principado del Bear. Ahí sí que había ciertas malas querencias pendientes todavía. Pero eso, claro, evidentemente fue algo insultante para los de Jaca, porque es lo que me he dicho más de una vez y más de dos aquí, ¿no? Que tiene aquí en Jaca, bueno, y en Olorón, que tiene que ver lo que digan en París o en Toulouse, en este caso era Pau, lo que digan en Pau o lo que digan en Madrid, ¿no? Aquí nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones. Y entonces eso fue lo que ocurrió. ¿Qué sucedió después? Que los de Jaca se atufaron, se enfadaron, entonces hicieron una incursión, se metieron en el Valle de Aspe y prendieron fuego al pueblo de Urdós. Lo sometieron a tratamiento de las llamas el pueblo entero, ¿no? Entonces eso evidentemente luego pues hubo que... ¿Cómo se arregló? Pues hombre, hablando. Tres cosas se arreglan hablando porque,
¿sí?
Hombre, ambas cosas son, lo que dirían los militares, es un casus belli, ¿no? Entonces con eso ya puedes hacer una declaración de guerra. Entonces decidieron juntarse para hablar. Entonces, en 1524, varios años después, se hizo una sentencia arbitral en Canfranc que derivó en el Tratado de Vesio o Tratado de Astún, por el cual ya decidían todos que confirmaban todos que Astún pertenecía a España. Y entonces en ese tratado lo firmaban también con los alcaldes, bueno, con los jefes o los justicias o los jurados de Sceaux, Cetinghien y Urdós. Y Jaca se obligaba a pagar 130 sueldos anuales a los de los valles, que no siempre los pagaron.
Este es el tratado que se recuerda todos los años.
Sí, el tratado que se recuerda todos los años es el tratado de Bayona, que fue en 1862, que además fue cuando ya se delimitaron las fronteras. O sea, a partir de 1862 es cuando ya se puede hablar de frontera.
Vale.
Y entonces en el artículo noveno se reconocía el reconocimiento anual de mugas
que,
lo que es lo que se sigue haciendo ahora.
Ahí
está. Entonces, sí es, pero eso ya es del año 1862.
Juan Carlos, muchas gracias.
Venga, un abrazo.